Y estamos con Valentina Bianchi, que es productora acá de La Mañana Uniradio. Bueno, que vamos a hablar un poco de la Semana de la Ciencia y de la Tecnología.
Sí, la Semana de la Ciencia y la Tecnología es un evento coorganizado por el MEC y otros organismos. Comenzó el lunes 23 y está terminando el domingo 29, de hora de mayo. Y son varios los profesionales de las distintas ramas de la ciencia que estuvieron participando en esta Semana de la Ciencia y la Tecnología. Y bueno, el lunes entrevistaron en el programa a Gonzalo Tancredi, astrónomo. Y hoy vamos a estar charlando con Nivia Berúa, que es bióloga, que también, a su vez, como profesional, forma parte de la comisión organizadora de esta Semana de la Ciencia y la Tecnología, y también va a estar participando como profesional de la misma.
Perfecto, entonces le damos la bienvenida a Nivia.
Le damos la bienvenida a Nivia. Nivia, buenos días, ¿estás ahí?
Buenos días, Valentina, Ismael, sí, estoy acá. Mucho gusto de escucharlos y bueno, de participar y en lo que pueda ayudar en la información.
Perfecto, el gusto es nuestro, Nivia, de recibirte. Y bueno,
muchas gracias.
Lo primero sería, como integrante de la comisión organizadora de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, y dado que la edición 2016 ya está en sus últimos días, digamos, ¿podría decir que la edición de este año cumplió con las expectativas?
Bueno, yo creo que la edición de este año, como está sucediendo año a año, no solo cumple, sino que supera las expectativas de la comisión organizadora. No sé si ustedes saben que esto empezó hace, en el año 2000, a ver, tengo acá los 2004, con una reglamentación de parte del Parlamento que celebraba el Día del Investigador. Y ahí era un solo día y coincidía con el día 23 de mayo, que era el natalicio del profesor Clemente Estable. O sea, se utilizó, digamos, la figura de un investigador pionero de nuestro país para homenajear a todos los investigadores. Eso empezó como un día dedicado a la ciencia y el Día del Investigador. Pero luego, en el año 2006, esto se extiende a una semana. Entonces, desde 2006 hasta ahora, esta es la semana número 11, una semana de mayo, que siempre incluye el 23 de mayo, recordando al profesor Clemente Estable, hay actividades en todo el país. Primero empezó en Montevideo y luego se extendió a todo el país. De manera que año a año se supera, en definitiva, y nos van desbordando tanto los ofrecimientos de los divulgadores, las personas que nos ofrecemos para ir a dar charlas, talleres, distintas actividades, así como las instituciones que solicitan que vayan investigadores o ellas mismas ofrecen actividades de puertas abiertas. Así que tu pregunta, Ismael, es que en realidad año a año se va superando y estamos realmente muy, muy contentos de la recepción que tiene la Semana de la Ciencia y la Tecnología.
Y Nivia, una consulta. ¿Las instituciones educativas en donde participan los profesionales son solamente liceos u otras también?
No, son instituciones educativas como escuelas, liceos, pero también hay instituciones sociales. Puede ser un club en un determinado lugar, puede ser una asociación civil sin fines de lucro. No está restringido exclusivamente a los centros educativos.
Bien, ahora te consulto como profesional, digamos, como bióloga. Uh-huh. ¿Cómo será tu participación en esta Semana de la Ciencia y la Tecnología? ¿Dónde y qué días vas a estar dando clases, charlas?
Bueno, yo este año he participado muy activamente en la organización de la semana, o sea que nosotros nos reunimos cada 15 días desde octubre, noviembre del año anterior y luego a medida que se acerca nos reunimos todas las semanas. Claro. Pero yo igual me inscribí como divulgadora porque es una actividad que siempre me ha interesado en mi vida como bióloga. Uh-huh. Y bueno, este año me han asignado una institución aquí en Montevideo. También podría haber sido que me hubieran asignado en el interior, pero me tocó aquí en Montevideo y yo voy a dar una charla en el Instituto Geseliano, que es aquí en la zona de Tres Cruces, o sea, dentro de Montevideo.
Sí.
Y el tema que yo voy a trabajar con los estudiantes de secundaria que van a escuchar la charla, tiene un título, digamos, que se me ocurre a mí que interesante, porque se llama ¿Cómo ser un pez y sobrevivir al charco que se seca en verano.
Ahí está, Nivia, te íbamos a pedir justamente que contaras de qué se trata.
Sí, no, porque escuchamos ese nombre y la verdad que las preguntas son unas cuantas.
Sí, sí.
¿Verdad? ¿Qué es lo peor que le puede ocurrir a un pez? Que se le seque el ambiente, ¿verdad?
Claro.
Definitiva, que se le seque el hábitat. Bueno, estos peces que se llaman peces anuales y son peces teleósteos que habitan África y América del Sur, exclusivamente, no hay en otra parte del mundo. En nuestro país tenemos la suerte de que hay más de 20 especies. Tienen una característica muy especial. Viven en charcos de aguas temporales y esos charcos no son permanentes, no es un arroyo o un lago, sino que son charcos con pocos centímetros de profundidad, pónganle 50 centímetros, 60 centímetros, y cuando llega el verano, llega la estación seca, esos charcos se secan,
claro,
realmente, y no queda nada, absolutamente nada. Sin embargo, las especies que habitan esos charcos de peces anuales sobreviven a este fenómeno. Y sobre el quid de esto están los embriones.
Bien, ¿y por qué eligen este ecosistema que uno podría pensar como, o entender como adverso, ¿no? Porque si yo fuese un pez no elegiría un charquito de un centímetro. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué rol cumplen?
Bueno, esto obviamente forma parte de la evolución de las especies,
claro,
que es siempre al azar, y parece ser, no está resuelto desde el punto de vista genético, que en algún momento, ¿verdad?, hace muchos millones de años, ocurrió un fenómeno en África y en América del Sur. Fíjese qué interesante que está en esos dos continentes que en un determinado momento se separaron, y aparentemente el fenómeno de anualidad, como se le llama a la capacidad de sobrevivir... Claro,
en lo que se llamaba Pangea, ¿no?
En la Pangea, exactamente. Es decir, que algo ocurrió cuando todavía los continentes, probablemente, no estamos seguros, no se habían separado a lo que ahora es América del Sur y África.
Claro, porque viste que si vos ves América del Sur y África, parecen dos piezas de un puzzle que se separaron de alguna manera.
Sí, sí, exactamente. Sí, sí. Bueno, y ese tipo de estrategia de supervivencia, algunos autores dicen que apareció en las dos áreas independientemente, pero todavía no hay pruebas genéticas concluyentes. Probablemente ahora en la era genómica podamos eso aclararlo. Pero el tema es que estos grupos, que pertenecen a un gran grupo dentro de los peces teleósteos, tienen la capacidad de sobrevivir a ese ambiente tan adverso en el que finalmente han quedado adaptados, porque los embriones tienen la capacidad de entrar en diapausas. Las diapausas son estados de dormancia, de aparente muerte, en definitiva.
Para. Ya que lo voy a enganchar con cualquier cosa, capaz que me matás, pero es lo que pasa en Alien. La película Alien, la personaje se queda 50 años en ese estado.
Bueno,
sea que en la naturaleza esto se da.
Obviamente, y no es exclusiva de estos peces, ¿eh? Hay invertebrados, hay bacterias, hay levaduras que tienen esa capacidad de entrar en un estado de dormancia, digamos, de quiescencia, en la cual el organismo parece muerto, pero en realidad está vivo. Baja todas sus actividades metabólicas, y con estos peces es realmente increíble, porque tienen tres posibilidades durante el desarrollo embrionario. Los huevitos, digamos, embrionados, quedan en el fondo del charco seco. Ahí quedan durante todo el verano en nuestras latitudes, y al año siguiente, cuando empiezan las lluvias en el otoño, en cuestión de 12, 24 horas, ya hay larvas en el charco. La gente de campo, con esa sabiduría que da la observación...
Y sí, el contacto con la naturaleza diaria.
El contacto con la naturaleza. Sí. Les llaman los peces que vienen de las nubes. Fíjense qué interesante. ¿Por qué? Porque ahí no había nada. De repente llueve y se forma un charquito, que a veces es muy pequeño, y a las pocas horas hay pececitos pequeños. Entonces, ¿de dónde salieron esos peces?
Claro, aparentemente de las nubes.
De las nubes.
O sea, en estos embriones, estos peces que viven en este sistema tan... Claro, ¿cómo que privilegia la continuidad de la especie?
Bueno, eso es algo general, Ismael, para todas las especies.
Sí, no, es verdad.
Pero
esa es la estrategia que ellos tienen, ¿no?
Esa es la estrategia que quedó finalmente en este grupo de peces, que resulta cada vez más interesante.
Ahora,
Nivia,
igual, como especie, no sé qué decir para todas las especies, los humanos. Hoy en día no sé si estamos tan abocados a la preservación de la especie con los depredadores que estamos. Te pregunto como bióloga, ¿no? Como estudiosa de los animales, que también somos parte del reino animal.
Uh-huh. Sí, ¿tú qué, a qué te referís?
Claro, que no sé si todas las especies quizás, bueno, buscar la continuidad. A veces uno, nosotros mismos hacemos guerras, muchas cosas que conspiran contra lo que sería... Sí.
No, estoy de acuerdo, pero no te olvides que nuestra especie tiene un componente cultural muy importante. Nosotros no solamente está el componente biológico, al que además nos gusta muchísimo anularlo. Es decir, nos cuesta mucho reconocer que somos una especie más. Siempre nos creemos la especie superior, ¿verdad? Y así que el ejemplo con el humano tendríamos que sacar toda la evolución cultural, que es bastante compleja. Pero en términos biológicos, toda especie tiene mecanismos y estrategias que van fijándose con la evolución, ¿verdad? Y con la selección natural y todos los procesos que hacen que esa especie pueda continuar. Cuando eso no ocurre, ocurre la extinción, ¿verdad? Las grandes extinciones masivas que ha habido en el pasado y que está habiendo aún en el presente, porque las estrategias de supervivencia han fallado de alguna manera, ¿verdad? Pero estas son tremendamente eficientes y uno puede ver, por ejemplo, un embrión detenido en diapausa 3, porque ellos tienen tres momentos y hay uno en el cual el embrión está totalmente formado. Lo observas al microscopio, ni le late el corazón porque son transparentes, se pueden ver, y basta con que le pongas un poco de líquido y esperes un ratito y empieza el corazón a latir y en poco rato rompe la caparazón que lo recubre y sale. Así que ahí está totalmente pronto para sobrevivir y para salir. Entonces, para difusión de la ciencia, es un modelo, llamémosle, no sé si llamarle modelo, pero es una, son especies que son bien interesantes para generar preguntas. Incluso los chicos de escuela y de liceo se entusiasman mucho con la temática, porque enseguida le vienen una cantidad de preguntas.
No, prende mucho, sí.
En eso estaba pensando, Nivia, mientras contabas, el público objetivo de esta charla, de esta ponencia que tú vas a dar, ¿son solamente estudiantes de escuela, liceo, o son totalmente abiertas? Abierta tu charla para el público que quiera asistir.
Yo no sé este instituto cómo lo va a procesar. Me parece que, porque ahí depende de la institución donde tú vas. Creo que ellos lo van a privilegiar para sus estudiantes de secundaria.
Claro.
Y a lo mejor dejan abierta también para público en general. Se presta totalmente para público en general.
Sí, en eso pensaba, porque es sumamente, como tú acabas de decir, es sumamente interesante como para hacerse preguntas.
Exacto.
Y entonces, bueno, digamos, como para que quienes nos están escuchando estén al tanto de, digamos, de todo esto que se va a hacer. ¿A qué público está enfocado? Quien se pueda aprender, digamos, en ese caso pueda asistir y escucharte.
Sí. Y de todas maneras, esta no es la única instancia. Les cuento que PEDECIBA, el Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, que también no solo propugna, digamos, el desarrollo de la ciencia básica como tal, sino que también hace labor de difusión de la ciencia, produjo tres series de videos sobre preguntas de ese tipo, preguntas de la vida diaria o preguntas, por ejemplo, y se hicieron 36 videos que están en internet. Uno pone serie qué es y ahí le aparece toda la sed, todos los videos que produjo PEDECIBA, unos videos realmente que están muy buenos para público en general. Uh-huh. Y el nuestro es uno de los videos, por ejemplo, que es un pez anual, pero así también hay otro que es, por ejemplo, que es la mayonesa, que es cosas como de la vida diaria, claro, totalmente, sí, explicados desde el punto de vista científico y esperemos que de una manera amena. Entonces, uh-huh, los recursos no se terminan con la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Sepan que también tenemos, y de producción nacional, elementos que pueden usarse en cualquier momento, tanto en las aulas como para cualquier persona que es curiosa.
Sí, claro, que entra a YouTube de repente y desea ver ese tipo de contenido.
Entras a YouTube y enseguida te sale. Sí.
Está clarísimo. Exactamente. Nivia, contame un poco cuáles son las instituciones y empresas que apoyan el evento año a año, bueno, sí, que lo respaldan. ¿Quiénes son lo que se juega a la casa acá por esta Semana de la Ciencia y la Tecnología?
Bueno, aquí tenés dos participaciones. Obviamente, atrás de toda actividad se necesita un apoyo financiero, ¿verdad? Y un auspicio. Financieramente apoyan Antel, UTE y ANI, pero también, por ejemplo, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, que este año se sumó, y más allá de todas las instituciones que conforman la comisión, porque los que conformamos la comisión también participamos ofreciendo nuestras horas de trabajo, ¿verdad? Está involucrado ahí una cantidad de instituciones como el Ministerio de Educación y Cultura, la Facultad de Química, la Facultad de Ciencia, el Instituto Clemente Estable, el Museo Torres de la Llosa. Entonces, todos nosotros, la Asociación Ciencia Viva, el LATU con su espacio Ciencia, El INEA, por ejemplo, que este año ha sido muy activo porque el tema de este año era alimentación, ustedes lo habrán visto, es el tema central del año y ahí nos apoyamos, pero igual se pueden hacer otro tipo de actividades. Pero básicamente nosotros contamos con financiamiento del Ministerio de Educación y Cultura y bueno, y siempre solicitamos a otras instituciones apoyo económico porque los divulgadores reciben un viático porque van al interior del país y de manera que hay que de alguna manera colaborar con el movimiento de los divulgadores y con todos los gastos que implica de cartelería, etcétera, ¿verdad?
Perfecto.
Bien. Bueno, Nivia, ya para cerrar la nota contigo, te quería consultar como parte de la comisión organizadora que eres, si ya se está pensando en la edición 2017 de esta Semana de la Ciencia y la Tecnología, si ya se está proyectando cómo se va a llevar adelante el año que viene.
Exacto, sí, lo estamos proyectando. En este momento nosotros atendimos, digamos, al inicio de esta semana y a que se plasmaba y empezó el lunes de la semana pasada, pero ya estuvimos hablando en las últimas reuniones de la próxima semana, la 12ª semana, que creo, por lo que estuvimos conversando, que no lo vamos a ajustar al año de, porque vieron que en general el año de la cristalografía, este año fue el año de las legumbres, por eso nos orientamos hacia la parte de alimentos, pero el año que viene es el año del turismo y nos cuesta de alguna manera visualizar la ciencia dentro del turismo y me parece que se va a orientar más que nada, y es lo que hemos visto, a la nanotecnología.
Opa.
Ah, bien. Sí.
Que está tan en boga, que
un
tiene
tema tan
tanto
en boga,
para
sí.
ofrecer, y tiene tanto para ofrecer, tenemos tanto como para compartir con el público en general, que me animo a decir que el año que viene va a estar centrado sobre todo en la nanotecnología.
Perfecto, es una idea genial, un tema que genera muchísimo
muy
interés,
sí.
Y que Nivia estaremos hablando entonces el año que viene, si Dios quiere,
no.
sobre la
no.
Semana de la Ciencia y de la Tecnología. Muchas gracias por estos minutos en la mañana de Uniradio.
Gracias a ustedes, un honor para mí estar en Uniradio y bueno, a las órdenes para cuando quieran compartir algo o que conversemos algo.
¿Cómo no? Quedamos
muchas,
en
muchas
contacto.
Muchas gracias, Nivia.
Bueno, hasta pronto, Ismael, hasta pronto, Valentina.
Hablábamos con Nivia Veros, es bióloga celular y forma parte de la comisión organizadora de la Semana de la Ciencia y la Tecnología.